por un segundo más levanta tus brazos al cielo y decláralo. Cerca, Señor. Te necesito cerca. Más y más. Señor, tráenos a tus pies. Acércanos a ti, Señor. Yo puedo ver en este momento personas que han corrido detrás de tantas cosas. Algunos parecen atletas tirados en el piso, en el último aire. Llegó el momento de ir a ti. Guíanos a ti, Señor. Guíanos a ti, Jesucristo. No más lejos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Wow. Qué tiempo tan especial Dios nos regaló, ¿verdad? Uf. Hoy quiero compartir algo que sé que está en el corazón de Dios. Juan 15:15. No se lo olvide jamás. Juan 15:15. Es fácil llegar ahí. Y voy a esperar un segundo a los que tienen Biblia. ¿Tienen Biblia? ¿Trajeron Biblia? Porfa, traigan Biblia, porque quiero que vayan a su Biblia. Está bien, saque su iPad o su celular o su adminículo electrónico, lo que sea que le sirva para conectarse con Dios. Juan 15:15. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Ya? Bueno, está bien, hagamos la trampa. Mírenlo en la pantalla, pero quiero que lo leamos juntos. Bueno, a la una, a las dos. ¿Está preparado? Créame que este versículo vale que usted se enfoque. No se me va a perder. ¿Listo? A la una, a las dos. ¿Está preparado? Si la tiene, créame que este versículo vale la pena. ¿Listo? Tres. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. ¡Pare! ¡Pare, pare, pare! ¿Los he llamado qué?
Amigos.
¿Los he llamado qué?
Amigos.
Ok. Porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Juan 15:15, de hecho desde Juan 14, usted va a encontrar a Jesús derramando su corazón en los discípulos. Son muchas las vivencias, las experiencias que ha caminado los discípulos con Jesús. Y Juan 14 y 15 son casi que la preparación de Jesús para el tiempo que se les va a venir con él, a ellos sin él, para el tiempo ya de la ascensión y del inicio de la primera iglesia. Juan 14 y Juan 15 tienen unas palabras impresionantes de empoderamiento del corazón de Dios a través de la persona de Jesús siendo derramada en estos hombres para hacer un cambio. Pero yo creo que estos discípulos no alcanzaron a entender, simplemente estaban ahí escuchando y de repente no alcanzaron a entender la profundidad de lo que Jesús les estaba diciendo ahí. Ya no los llamo siervos. Escuchen, a partir de ahora ustedes son amigos. Y el título de esta predicación es Amigos de Dios. Y el objetivo que tengo con esta predicación es que usted salga de este lugar diciendo: Señor, necesito un ascenso en mi vida. Necesito un ascenso poderoso que solamente me puedo ganar en ti. El mundo nos ofrece muchos ascensos. Yo creo que acá hay personas que están luchando y clamando por ese ascenso en su trabajo. Quiero decirle que hay un ascenso más poderoso. Hay un ascenso de que de verdad vale la pena, y es el ascenso que usted va a tener con Dios. Y es un ascenso en donde Dios mismo se va a poner de pie en el cielo y va a decir: he aquí un amigo mío. Ángeles, escuchen su adoración. Escúchenlo llegar a cantar. Vean lo que está haciendo. Vean su camino. Ahí va mi amigo. Ahí va mi amiga. ¿De qué se trata el ascenso? Está en Juan. Todo el libro de Juan me relata esta curva de ascenso. Empecemos con Juan 1:3. Juan 1:3 hace una declaración muy, muy, muy salvaje. Y quiero que la leamos juntos. Todas las cosas por él, ¿por quién? Por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El primer nivel en nuestra vida es reconocer que somos creados por Dios, que todas las cosas fueron hechas por Dios. Y así a usted le cueste trabajo pensar, y todavía en esta altura del partido usted esté pensando que todo se creó así en una explosión vertiginosa del cosmos que unió todas sus partículas para originar un gran Big Bang. Pues resulta que detrás de ese Big Bang había un Dios que pensó en usted y lo hizo usted tal cual como usted es. Y no se equivocó. Y lo que me está diciendo Juan 1, capítulo 3, es que usted es creación de Dios. Y así usted tenga dudas, la persona que tenga a su lado, que está en este momento sentada a su lado, también fue hecha por la mano de Dios. Así que solo si usted está sentado al lado de su esposa o de su esposo, por favor mírele a los ojos y dígale estas palabras: Dios se fajó con su creación. Qué hermosa creación de Dios eres. Todos fuimos creados por Dios. Fuimos hechos por Dios, fuimos pensados en el cielo. Dios, imagínese esto, calculó el momento de su nacimiento, la familia en la cual usted iba a nacer, cómo iba a ser su nariz, cómo iban a ser sus orejas. Dios puso atención y usted fue hecho por las manos de Dios. Juan 1:3 me dice que todo ha sido creado por Jesús en él y a través de él. Ese es nuestro primer nivel, creación de Dios. Pero después vamos a Juan 1:12, porque sigue el ascenso. Y usted no solamente va a entender que usted fue creado por Dios, sino que quiero que vaya conmigo a Juan 1:12 y descubra qué es lo que usted es ahora en Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Siguiente nivel en el ascenso. Usted ya no solamente es una creación de Dios, sino que cuando se activa su fe, cuando usted viene a la persona de Jesús y pasan dos cosas en su vida: usted recibe a Jesús y cree en su nombre. Usted deja de ser simplemente una creación más de Dios. Y la Biblia misma dice que ante lo creado, ante el mundo visible e invisible, usted es declarado hijo, hija de Dios. ¡Wow! ¿Por medio de quién? Del que lo creó todo, pero que a sí mismo entregó todo en la cruz por amor. Cuando usted reconoce la obra de Jesús, más a todos a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, Dios mismo les entrega el título: hijo de Dios, hija de Dios. Pero viene el tercer nivel del ascenso. Y el tercer nivel es todavía más poderoso, porque ya no solamente se trata de Juan en el primer capítulo, en el arranque del libro, sino que, como le mencioné anteriormente, ya han pasado muchas experiencias entre Jesús y sus discípulos. Ya Jesús ha derramado su corazón con ellos. Ellos lo han visto hacer milagros, han caminado sus caminos, han visto la forma como lo persiguen, han visto la forma como él responde en amor. Y Jesús se sienta alrededor de los 12 y les hace esta declaración: Ey, ni siquiera los puedo ver a ustedes como siervos míos. A partir de este momento, entiendan algo: ustedes son amigos de Dios, porque todo lo que yo he oído del Padre en el cielo se los he entregado a ustedes. Y eso me lleva a pensar que efectivamente, espiritualmente, hay unos escalafones de crecimiento, y que aquí estoy rodeado de personas que adoraron con tanta pasión y que entregaron su corazón en esta alabanza. No sé si usted lo experimentó, pero posiblemente en este lugar hay personas que dicen: ¿cuál creación? ¿Cuál creación? Si soy creado por Dios, ¿por qué todo me sale así? De pronto estoy rodeado de personas que dicen: ¿cuál hijo de Dios? ¿Cuál hijo de Dios? Estoy lleno de dudas. Pero sé en lo profundo de mi alma que esta prédica viene para todos aquellos que han dudado, pero que hoy entienden que no le pertenecen a la duda, sino a la intimidad de la comunión con Dios. Y que en el cielo hay un Dios que ya no te llama ni siquiera hijo, te dice: ven para acá. No naciste para estar dudando entre los cerdos y comiéndote las algarrobas de los marranos. Eres un hijo que de pronto no ha descubierto sus derechos, que no ha descubierto que puede alzar su voz al cielo y clamar ayuda, que no ha descubierto que tiene toda autoridad delegada sobre su vida. Pero no solamente eres un hijo, te quiero traer a mis pies y te quiero enseñar a escuchar las conversaciones del cielo. Y cuando tú escuchas las conversaciones del cielo, ya dejas de ser simplemente un hijo y te conviertes en un parce de Dios. En uno que entiende sus planes, entiende sus propósitos, en uno que sabe lo que Dios está hablando, en uno que sabe lo que a Dios le duele, en uno que sabe lo que el cielo piensa. Tristemente estoy ante una generación que hoy es discípulo de Netflix, que hoy es discípulo de YouTube, que hoy es discípulo de redes sociales, que hoy es discípulo del sistema económico, que hoy es discípulo del sistema de gobierno, de la política. Estoy ante una generación que sigue muchos maestros y que todo el tiempo está escuchando las conversaciones de YouTube, de Netflix, de la economía, de la política, que se enfrascan esas conversaciones. Pero estoy ante una iglesia que tiene que entender que las conversaciones del mundo nos separan del corazón de aquel que nos llamó. Y que llegó el momento de callar todas esas voces y prender el oído para escuchar lo que el Padre y Jesús hablan. ¿Dónde el Padre y Jesús hablaban? Cada mañana, cuando Jesús iba a su tiempo de oración. Y esas conversaciones entre Jesús y el Padre son las conversaciones que Jesús le habló a sus discípulos y que transformaron sus vidas de simples hombres mortales a gente que cambió la historia, que cambia el corazón de aquellos que lo seguían. El pescador que en su primer predicación convirtió a 3,000. El hombre que se acercó ante un minusválido en la puerta del templo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. De eso que escuché hablar en el cielo entre el Padre y Jesús: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, levántate, sé sano. El amigo de Dios que transforma la humanidad. Yo sé y creo en mi corazón que llegó el momento en que te sacudas y te levantes y digas: ni siquiera un hijo más. He aquí tu amigo, Señor. He aquí tu amigo. Voy a hacer tu plan. Cuenta conmigo. Voy a escuchar tu voz. Voy a transformar este mundo. Este tiempo se conoce como la era digital. Y aparentemente estamos en un mundo en donde Google todo lo sabe. ¿De qué se trata ser discípulo entonces de Jesús? Una mañana me levanté y vino esta frase a mi mente: Henry, tu misión es el discipulado relacional. Y dije: uy, Dios mío, Dios, espera, ¿qué pasó? ¿Qué comí anoche? ¿Cómo así que mi misión en la vida es el discipulado relacional? ¿En qué consiste esto? Bien, que estamos ante una generación que se relaciona con Google. Entonces, si no sabes algo, si necesitas algo de inteligencia o de sabiduría, ¿a dónde vas? A Google. ¿Y por qué? Porque Google todo lo sabe. Lo que a mí Dios me dice es: olvídate las conversaciones con Google, pregúntame a mí. Si quieres ser realmente mi amigo, ven ante el Dios que todo lo sabe, que todo lo sabe de ti, y pregúntame a mí. Entonces entendí que hay una tristeza en el corazón de Dios, y es que somos su pueblo, somos sus hijos, pero en medio de sus hijos Él está buscando amigos. Pero sus amigos están buscando la sabiduría en lo terrenal, no en las conversaciones de Dios en el cielo. Y entonces me acordé de una conversación que tuve con alguien muy poderoso en el reino de los cielos. De verdad es un predicador así gigante, increíble, poderoso. De esos predicadores que uno dice: no me puedo pastar ni pestañear puedo. Y yo estaba abajo ahí hablando con este predicador después de que había terminado de predicar. Y estaba escuchando, y esta persona me dijo la siguiente frase. Me dijo: Henry, el lugar de su presencia es una iglesia espectacular. Y yo empecé a sacar pecho. Sí, es cierto, es una iglesia espectacular. Qué iglesia tan chévere, qué iglesia tan poderosa. La gente llega, las multitudes llegan. Y yo: sí, sí, sí. Pero ustedes tienen que ser conscientes de algo. ¿De qué? ¿De qué tenemos que ser conscientes? Es imposible que ustedes discipulen la iglesia. ¿Qué? Una iglesia tan grande no se puede discipular. Y dije: no, un segundo. ¿Qué está diciendo? ¿Cosa dice? Eso que está diciendo es muy salvaje. ¿Cómo así que una iglesia tan grande no se puede discipular? Claro, es imposible discipular las masas. Es imposible discipular a las personas. De tal suerte que usted va a encontrar en la iglesia mucha gente con unos rayones en su mente y que no les logra entrar la palabra de Dios porque simplemente están escuchando todo alrededor, todas las conversaciones que el mundo tiene, pero no están escuchando a la voz de Dios, no son amigos de Dios. Entonces yo dije, no, un segundo, ¿cómo así? Esto no nos puede estar pasando. Y entonces, para rematar, esta persona me dice, lo que ustedes necesitarían es volver en la iglesia, una iglesia de discípulos. Y dije, claro, porque esa es la gran comisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer el día en que la multitud se levanten personas que digan, Señor Jesús, me cansé del discursito del mundo, me cansé de estar que si los rojos, los verdes, los morados o los amarillos, me cansé que si el consejo, que las elecciones, que Bogotá, que estamos mal, que la economía, que se quebró, que el fracking, que no el fracking, que sí, que dejaron con recursos naturales por el derecho del petróleo, no, me cansé. Llegó el momento en que lo único que yo tengo que escuchar son las conversaciones del cielo. Llegó el momento en que lo único que yo tengo que pensar es en lo que piensa el Padre. Porque si estoy pensando en lo que piensa el Padre, superé a Google. La sabiduría de este tiempo es terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que procede de Dios es la sabiduría que transforma el mundo. Y le quiero contar algo. Yo tenía 20 años de edad y estaba estudiando en la universidad más humanista que existe en Colombia. Y en la universidad más humanista que existe en Colombia, me dio por estudiar una carrera en donde lo único que a uno le enseñan es hacer plata. Entonces yo me volví un discípulo de la plata. Eso en el griego se llama matetes. La palabra discípulo en griego es matetes. Y no es otra cosa, para no ponerle más trampas a esta cosa y hacerlo lo más sencillo que usted pueda, matetes es igual a seguidor. Entonces desde los 20 años, uno omnibulado con la universidad, y ya clasifiqué la carrera más salvaje del planeta, soy el duro de los duros, estoy en la mejor universidad y me están enseñando a hacer plata. Y todo el tiempo mi carrera era que la plata hay que moverla, que la tasa de interés, que la compuesta, que la simple, que la suba, que la baja, que la inversión extranjera, que buscar oportunidades, que buscar nichos de mercado, que hacer clusters, que yo estaba feliz copiando, voy a ser millonario. Y entonces aquí había uno que voy a ser millonario. Pero a los 20 años de edad, un pastor me vio a mí y a un amigo que había ahí en la iglesia y nos dijo, ¿saben qué? A mí me encantaría que ustedes todos los jueves vinieran a mi oficina y yo quisiera tener una cita con ustedes. Y durante 8 meses, todos los jueves, mientras yo estaba en la universidad aprendiendo a hacer plata, este pastor me abría la puerta de su oficina, me invitaba a sentar, abría su Biblia y me enseñaba no a hacer plata, me enseñaba a conocer al Dios que se inventó la plata. Y se inventó el amor, y se inventó el propósito, y se inventó la vida. Y Biblia en mano, aprendí que el mundo me enseñaba conocimiento, pero solamente siguiendo a Jesús encontraba sabiduría. ¿Cuál es el resultado? Bueno, está bien, hágalo. Porque no quiero que piense que estoy hablando mal de la universidad. Me encanta que la gente vaya a la universidad, pero me angustia que la gente va a la universidad sin fundamento y que cualquier doctrina les hace así en el camino. Clase número 1 con un profesor bien humanista. Me cansé de la gente que no conoce a Dios y llega a la universidad a conocer el conocimiento. Porque el resultado muy triste es que mis amigos triunfaron e hicieron plata. Y haciendo plata, se divorciaron, bipolaridad, esquizofrenia y uno se suicidó. El conocimiento de este mundo envanece, pero la sabiduría que viene de lo alto enriquece y glorifica a Dios. Y entonces entendí que eso que hizo este pastor conmigo y con mi amigo, todos los jueves a las 3 de la tarde durante 8 meses, es lo que Dios dice en su palabra en Mateo 28, capítulo 16. Por tanto, id y haced discípulos. Discipulado relacional. Y Mateo 28, 16 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, yo voy a tomar una decisión en este momento y es que voy a hacer lo que exactamente ese pastor hizo conmigo. Así que, Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Cristian? ¿Cómo va? Vengan para acá, por favor. Vine a ustedes, la Biblia dice, id a ustedes, entonces vengan conmigo. Sigan, Angélica, sigue, por favor, las damas primero. Dejé pasar a la señora, por la señorita, por favor, perdón. Eso está muy bien. Yo no sabía que uno venía tan elegante a la iglesia. A ver, sabía, me hubiera traído un abrigo café. Uy, qué cosa tan salvaje. Qué gente tan elegante. ¿Trajeron su Biblia? Lo único que ustedes sabían es que tenían que tener Biblia, ¿cierto? Bueno, les quiero contar algo. Esto es sorpresa para mí, yo los acabo de conocer a ellos abajo, así que el discipulado relacional empieza por: mucho gusto, yo soy Henry Pavón, ¿cómo estás?
Mucho gusto, yo soy Angélica.
¿Qué tal, Cristian, cómo está?
Bien, sí, señor.
¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Están nerviosos?
La verdad, sí.
Pero no se preocupen, este momento es una conversación aquí entre los tres, vamos a ser amigos. Y el discipulado relacional me dice que ustedes y yo vamos a ser amigos, ¿cierto que sí? Pero vamos, no simplemente vamos a ser amigos, hay un propósito mayor. Así que yo ya supe lo que a ustedes les gusta tomar, así que por favor, muchas gracias. Uy, sí, porque uno no puede ser amigo hacia palo seco. No, esa está muy con el patrocinio de Coffee and Jesus. Eso está muy. Mi, esta sí me tocó grande. Pasaron chiquitos, tan tacaño. Muchas gracias. Bien, tranquilos. Esto se compone. Mateo 28. Vamos un segundo a Mateo 28, capítulo 16. ¿Lo tienen ahí? Van a su Biblia. ¿Leen Biblia? A veces. Bueno, tranquila, Mateo 28, capítulo 16. Va, tranquilo, es del 16. Ponle cuidado a esto. Pero los 11 discípulos, ¿cuántos?
11.
¿Y cuántos discípulos se supone que eran?
12.
Ok. ¿Qué pasó con un man? ¿Qué pasó? ¿Usted qué sabe que haya pasado con uno? ¿Por qué 11 si eran 12?
Por Judas. Judas se mató.
Hijuelitas, Judas se mató. Wow, o sea que se perdió esto que va a pasar en este momento.
Sí, señor.
Ok. ¿Y tú qué piensas por qué Judas se mató?
A mí Judas hasta me cae bien.
¿Te cae bien Judas?
O sea, lo que pasa es que Judas al final se le embarró, pero yo creo que en su corazón él alcanzó a conocer a Jesús. Pero fue como más grande. O sea, él vio más grande su debilidad y no miró a Jesús, entonces se lo embarró.
¿Y tú sabes cuál era el Dios de Judas?
El dinero.
El dinero. ¿Cuál es el producto de seguir al dinero, entonces?
La muerte. O que se me tuerza el corazón, que se me vaya por donde no se tiene que ir y entonces pierdo los ojos de donde los tengo que poner, que es Jesús.
¡Wow! ¿Y estás segura que hay solamente que poner los ojos en Jesús?
Y si Jesús es el que me llena, entonces yo pongo mis ojos en Él, porque la gente siempre nos va a traicionar o nos va a decepcionar o no vas a cumplir nuestras expectativas, pero si los pongo en Jesús voy a estar tranquila.
Ok, ¿y usted qué opina?
Sí, yo creo que muchas veces nos ha pasado como es fácil...
Tranquilos, no se preocupe, ese es un ataque de gozo del Señor. Ah, okay. No se preocupe, pero aquí estamos solo los tres hablando.
Okay, okay. Es fácil poner muchas veces los ojos fuera de Dios, sentir que no lo escucho, que no lo veo, que no estoy de acuerdo.
Sentir.
Sí.
Sentir. Wow. Judas sintió la frustración de ver que Jesús usaba mal el dinero, que era su Dios. ¿Qué pasa cuando vivimos entonces por lo que sentimos?
Perdemos el foco, creo yo, porque nos basamos en nuestras emociones y dejamos de creer que Dios tiene un plan más allá de lo que nuestras emociones quieren. Yo estaba leyendo, por ejemplo, esta mañana, cuando le hablan a Gedeón.
Sí.
Y Gedeón es como...
De Judas a Gedeón, pero vamos bien. Pero hágale.
Él creía que no era suficiente y el ángel del Señor le dice, no, tú sí. Él seguía, era por lo que sentía que no era capaz.
Bien. Ok, entonces esto es algo que quiero que jamás olviden. La vida cristiana no se vive por lo que siento. La vida cristiana se vive por fe y no por fe en el dinero, como le pasó a Judas. Por fe en el que hizo el dinero, en el que está por encima de lo creado. Por no quitar los ojos de Jesús. Entonces pónganle cuidado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, imagínense a los 11 discípulos siguiendo a Jesús a un monte, y ahí estaban los 11 discípulos. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Han dudado?
Sí. ¿En qué momentos?
¿Cuándo has dudado?
La verdad, muchas veces. Porque a veces me analizaba y yo decía, tengo mente inmediata, todo lo quiero ya. Y cuando las cosas no ocurren ya, o sea, a veces he hecho oraciones raras, como que, ay, Señor, haz tu voluntad en todo lo que Dios quiera. Pero a veces es como más una oración, como por seguir una línea y no de entrega. Entonces, cuando Dios responde esa oración, porque es que es a su manera y es a su forma, entonces, ay, Señor, entonces, ¿qué pasó con eso que yo te pedí? ¿Qué pasó, Dios? Y ahí llega la duda. No, es que Dios no te oye. No, es que...
¿Y cómo se manifiesta esa duda? Según lo que me acabas de decir, no, es que Dios no te oye, no, es que Dios no te está escuchando. ¿Cómo se está manifestando ahí? ¿Lo identificas?
En los pensamientos.
Pensamientos.
Sí.
Bien. O sea que todo el tiempo estamos en una guerra en nuestra mente.
Sí.
Eso le estaba pasando a ellos. Le adoraron, pero dudaban. Ok, les tengo una pregunta aquí. ¿Ustedes quisieran hoy conocer el remedio para la duda?
Sí.
Sí, señor.
¿Seguro?
Sí, señor.
¿Creen que vamos a conocer el remedio para la duda? ¿Lo quieren tener?
Sí.
¿Sí? ¿Convencidos? Listo, léame usted el versículo 18 y me va a decir cuál es el remedio para la duda.
El 18.
Ajá.
Pero él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Pare. Listo. Vamos a ver si se la pillaron. ¿Cuál es el remedio para la duda? Está fácil.
Ajá, Cristian, ¿cuál es?
Ajá, pásala tú.
Sí. ¿Solo con el 18?
Sí, solo con el 18.
Pero él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quizá creer que Jesús es quien tiene el poder para sacar esos pensamientos de mí.
Uh-huh, sí, bien, es una buena respuesta. ¿Tú?
Ya no puedo, Cristian.
No, está bien, pero ¿qué me dirías tú?
Listo, entonces, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Exacto, párala. ¿Cuál es el remedio para la duda?
Creer que Jesús tiene la autoridad sobre todo lo que existe.
Los dos están en lo mismo. Listo, les voy a dar una pista inicial. Se las voy a mandar de una, ¿listo? La duda se va cuando Jesús se acerca. Okay. Y segundo, la duda huye cuando Él está cerca de ti y habla. Porque muchos tenemos a un Jesús mudo. Ay, sí, Jesús está ahí. Ay, sí, Jesús. Ay, sí, vamos a Jesús. Pero realmente estamos poseídos por el temor y la duda. Pero realmente cuando vemos a Jesús entrar y hablar, la voz de Jesús que creó todo, espanta la duda. Las dudas se mueren con la presencia de Dios. Y les dijo, ¿qué les dijo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que Él tiene toda autoridad en sus manos, pero Él no se quedó con la autoridad en sus manos. Y aquí es donde ustedes dos entran en escena. ¿Quieren saber cuál es la misión de sus vidas? ¿Para qué están ustedes aquí parados hoy, perdón, sentados hoy? ¿Por qué Dios los trajo a este lugar? Prestenle atención. Hay un propósito y hay un plan. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, ¿lo podemos leer los tres juntos al tiempo?
Sí.
Leámoslo, listo, acerca el micrófono a tu boca, Angélica, y lo leemos. 1, 2, 3.
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Hasta ahí. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para su vida. Ustedes no son un accidente. Dios habló, espantó la duda. Yo no soy nada, yo no soy suficiente, a Dios eso no le importa. Dios no está buscando sus credenciales, Dios no está buscando su alcurnia, su reconocimiento, su cartón, sus títulos. Simplemente les dice, ¿saben qué? porque yo tengo toda autoridad, vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿tú crees, Angélica, que sus discípulos merecen seguirte a ti?
A mí no.
¿Por qué?
Porque yo soy humana, porque yo no soy perfecta, porque yo no soy Dios. Entonces, a mí no.
¿A quién deben seguir?
A Jesús.
Ok. ¿Sabes cuál es la misión en tu vida? Que Jesús esté tan presente en tus ojos que cuando la gente te mira a ti, mire a Jesús. Y decían seguirle a Él.
Wow.
¿Y sabes por qué estás aquí sentada? Porque hay un Jesús que está buscando una amiga a la cual decirle: Angélica, refléjame. Refléjame. Te voy a usar. Y miren lo que pasa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿De dónde salía la voz de Dios? ¿Qué eran esas cosas que les tenía que enseñar? Una pista por ahí, ¿qué se le ocurre? ¿Qué era eso que Jesús les decía que enseñenle a la gente?
A vivir por fe, a creer.
A creer.
Que Jesús los ama, que Jesús los salva, que no están solos, que Él está todo para ellos. Pero Él también quiere que ellos estén todos para Él.
Ajá, ok, les voy a ampliar también el foco con otra cosa. Presten atención a esto tan salvaje. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces resulta que por ahí un versículo en Juan 15:15 que inició un predicador un día en una iglesia en donde se expuso a hablarles. Juan 15:15 dice: todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Jesús no pide que tú le enseñes a la gente a hacer dinero. Jesús no le pide, tú no te pide que tú le enseñes a la gente a ser exitosos. Jesús no te pide que tú le enseñes a la gente a ser positivos, a tener una línea doctrinal de pensamiento político. Lo que Jesús pide es que tú le enseñes a la gente a escuchar las conversaciones del cielo. ¿Y por qué Jesús escuchaba las conversaciones del cielo?
Porque tenía intimidad con Dios, porque oraba, porque no se quedaba dormido, porque no echaba pereza cuando estaba orando, porque ajá, realmente se apasionaba con estar con Dios.
Exacto. Entonces el secreto para que Jesús pueda cumplir esa misión que tiene a través de ustedes es simplemente que ustedes den un paso adelante y le digan: Señor, quiero escuchar las conversaciones del cielo, porque esas conversaciones se las voy a enseñar a las personas que tú colocas a mi alrededor. Y en ese momento su vida deja de girar en torno a ustedes y empieza a girar en torno al Creador del cielo y de la tierra. ¿Se le miden al reto?
De una.
¿Sí? ¿Se le miden? ¿Seguro? ¿Así de fácil? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, pecueres? ¿Ninguna pregunta? Aprovechen, este es el momento.
En el proceso de, porque bueno, empezamos por nosotros.
Uh-huh.
En el proceso de enseñarle a otras personas a seguir a Jesús, ¿cómo hace uno cuando uno dice: yo la tengo clara, pero también quiero que tú la tengas clara con el cielo, con Dios, con Jesús?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué estrategias hay uno?
Ajá, ajá, ¿cómo vamos ahí? Se me pega. No, mentira, yo soy un pésimo costeño.
A todos se les pega.
Yo sigo a Jesús, yo no puedo seguir el acento costeño. ¿Qué crees tú que hizo Jesús con los discípulos para que ellos se les pegara?
Los amó, los discipuló, o sea, les enseñó el amor de Dios.
Uh-huh. ¿Les gastó café?
Les gastó
techay. ¿Los sentó en una silla? Les abrió la palabra, las conversaciones del cielo, y les contó todo lo que el Padre tenía para ellos. Jamás se cansen de hacer el bien. ¿Saben quién me enseñó eso? Un pastor australiano que se llama Andrés Corso. Y lo que he visto hacer en él es lo que yo quiero hacer. Porque cuando veo al pastor, no veo a un pastor australiano, veo a Jesús. Llegó el momento de que pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Oramos? Porque no hay discipulado sin buscar a Dios. Entonces vamos a cerrar los ojos y usted me va a ayudar cerrando sus ojos también allí. Señor Jesús, estamos llenos de dudas. todo el tiempo nuestra mente es una fábrica de cuestionamientos. ¿Por qué creer? ¿En qué creer? Esto no me sirve a mí. ¿Cuál proceso? ¿Para qué orar? Muchas veces, Señor, incluso hemos llegado a dudar de que haya un creador. Y nos hemos ido detrás del conocimiento humano. Muchas veces, Señor, hemos renunciado al derecho de ser hijos de Dios. Y hemos vivido nuestra vida cuidando cerdos, buscando para nosotros entre los cerdos lo que solamente había para nosotros en el palacio de los hijos. Pero Señor, hoy te entregamos esta mente, como decía Angélica, una mente que se va, que se pierde, que cuestiona, que critica, que se queja, que no encuentra paz. Y rendimos esta mente delante de ti. Jesucristo, Hijo de Dios, yo no quiero ser un ser creado, simplemente. Yo no quiero ser simplemente un hijo. Hoy quiero ser tu amigo. Y si esa es tu decisión, yo quiero que se lo digas tú mismo y a Jesús, Angélica, Cristian y cada uno de los que estamos acá. Señor, tú en el cielo estás buscando amigos. Tú quieres tener conversaciones en la madrugada con personas que saben que hay un Dios de amor que tiene un plan. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. Hoy en el nombre de Jesús, saco de mi mente los argumentos en contra de Dios, de su llamado, de su nombre, de su autoridad. Y declaro que si en el cielo están buscando a un amigo de Dios, aquí en la tierra estoy yo. Díselo, aquí estoy, Jesús. Déjame ver tu corazón. Déjame ver tu corazón. Y yo sé que Dios los ama mucho. Cristian, Angélica, gracias. De verdad, exponerse a esto es para valientes. Pero ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Y quiero que nos coloquemos de pie allí. Y yo estoy seguro que hay una silla cada mañana que Jesús quiere llenar en tu vida. Yo estoy seguro que Jesús está buscando a alguien que quiera tener una conversación con Él cada mañana. Y que cierres tus ojos ahí. Señor, yo te pido que encuentres a una iglesia de amigos. Yo te pido que encuentres a una iglesia de verdaderos amigos de Dios. Yo quiero estar allí contigo, escuchándote hablar, Señor, escuchando lo que arde en tu corazón. Deja ver eso, Señor.
Déjanos ver lo que entristece tu corazón. Iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor,
orgullo y muros.
Orgullo y muros en mi interior.
Mis sueños y coronas te doy.
Mis sueños y coronas.
Díselo a Él, yo me rindo a tus pies. Y vamos a superar este conocimiento de la tierra y vamos a decirle: tu luz,
da
esperanza, Señor.
Esperanza en la oscuridad.
Clámalo ahí, que todos puedan ver.
Todos puedan ver.
Cristo, mi Dios. Sí, grande y digno de alabar.
Grande y digno de alabar.
la gracia y poder.
La majestad, la gracia y poder.
En la luz de tu ser.
En la luz de tu ser.
Tu luz.
Tu luz. La
esperanza.
Esperanza en la oscuridad.
Que todos puedan ver su.
Que todos puedan.